mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y la huelga de transporte y el precio del gasoil han reducido un 40% las subastas en la lonja coruñesa esta jornada, por lo que podemos empezar a notar ya en los mercados la escasez de pescado. El presidente de la lonja ya advierte que van a tener que parar cuando deje de entrar mercancía. La Federación Nacional de Cofradías, recordamos, mantiene hoy una reunión con el ministro de Pesca. Piden medidas como una rebaja de las tasas portuarias para hacer frente a esta situación. Es la 1:20. Escuchas Mediodía COPE. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
A finales de la semana pasada asistía usted al acto de presentación del proyecto de la conexión ferroviaria al puerto exterior con la presencia de la ministra de Transportes en el Ayuntamiento de A Coruña. ¿Qué sacó usted en claro de ese acto?
Bueno, pues creo que fue un acto que podía haber sido mejor, porque podía haberse reconocido el mérito de que el ferrocarril al puerto exterior sea una realidad. Pues se le podía haber reconocido realmente a los actores principales o fundamentales en ello, ¿no? Después de aquella reunión de la cumbre de marzo, que el ayuntamiento pues presentaba como un éxito, pero que fue un auténtico fracaso a los intereses de nuestra ciudad, y un fracaso lo digo porque se llegó, el gobierno central cuestionó la viabilidad del puerto exterior, y por lo tanto, pues la conclusión, si no era viable el puerto exterior, ¿para qué vamos a construir un acceso ferroviario, no? Y todo esto, cuando digo de fracaso, no solo era por ese planteamiento, sino porque encima parecía que la Diputación y el Ayuntamiento de La Coruña pues aplaudían con las orejas. Parecía que la única finalidad de esa cumbre pues era hacerse una foto, al estilo, no quiero definirlo, pero bueno, parecía que lo único que importaba era esa foto sin tener en cuenta, bueno, pues el resultado de la reunión. Y yo creo que el acto del viernes pues debía de haber reconocido a los dos artífices, que fue el presidente Feijóo y el ministro Ábalos, que fueron los que se comprometieron con esa obra meses después, y encima además encontraron la financiación a través de los fondos europeos. Ahora el ferrocarril es una realidad, y aunque en el acto oficial de presentación del viernes pasado no se le permitió a la Xunta de Galicia hablar ni a los medios de comunicación preguntar, pues yo creo que mi obligación es relatar los hechos tal y como ocurrieron, y sobre todo que todos los vecinos de La Coruña sepan que sin la implicación del presidente de la Xunta de Galicia no tendríamos acceso al puerto, acceso ferroviario al puerto exterior. Pero una vez conseguido este objetivo, toca mirar también hacia adelante, con la satisfacción del trabajo bien hecho del presidente de la Xunta, y también quiero recordarlo del presidente de la autoridad portuaria, que si su trabajo, sin haber hecho la redacción del proyecto y sin haber estado dando apoyo técnico a todos los pasos que se fueron dando, pues esta foto del viernes pues no hubiese sido posible. Pero lo que nos preocupa ahora es el avance de la fachada marítima, y la realidad es que en los presupuestos del ayuntamiento no aparece ni un solo euro para esa actuación, para poder cumplir además con la propia palabra, el propio compromiso del ayuntamiento de adquirir el 75% de los muelles, y esto pues contrasta con un presupuesto del de la Xunta de Galicia, que tenemos 20 millones para poder hacer las inversiones necesarias en el puerto interior.
No ha habido ningún avance en este sentido, ninguna conversación para desbloquear el volver a reunirse, nada de esto ha pasado.
No hubo absolutamente nada, y yo creo que ni tanto, ni la alcaldesa ni el gobierno central pues no han dicho ni una sola palabra sobre este tema, pero tarde o temprano pues van a tener que dar explicaciones, que decirle a los vecinos de La Coruña, oiga, ¿qué es lo que está pasando con eso? Y no solo a los vecinos de La Coruña, el propio presidente de Puertos del Estado, que el jueves también nos visitó, también le dejó un mensaje claro al ayuntamiento. Oiga, ustedes se comprometieron a hacer una adquisición y de un terreno, de unos terrenos y su urbanización, ¿qué pasa con esto? Porque no le preguntó a la Xunta de Galicia, la postura de la Xunta de Galicia, el presupuesto de la Xunta de Galicia, lo conoce perfectamente, pero el presidente de Puerto del Estado sí que le preocupa también mucho esta situación. Nosotros esperamos que cuanto antes nos traslade el ayuntamiento un documento con ese compromiso financiero y poder avanzar.
Lo que sí avanza es el nuevo hospital de A Coruña, ahora con la licitación del equipamiento para esta fase cero. ¿En qué consiste esta licitación?
Pues exactamente. La semana pasada visitamos el avance de las obras en la fase cero de nuestro hospital, que supone una inversión de más de 13 millones de euros. 13 millones de euros solo en lo que es la infraestructura hospitalaria. Una infraestructura que consideramos las obras que estarán finalizadas pues en torno al verano, pero durante esa visita pues anunciamos también la licitación, en este caso de 1,7 millones para equipamiento en ese nuevo espacio. Equipamiento que se irá incrementando en los próximos meses hasta rondar los 8 millones de euros, con lo cual lo que es esta fase cero implicará 13 millones de infraestructura y 8 millones de equipamiento. Ahora mismo lo que se ha hecho es adquirir la equipación tecnológica y robótica para la nueva farmacia hospitalaria y el equipamiento de alta tecnología para las UCIs. Con esto ya dejamos una parte muy importante y sobre todo la de más tecnología, la que tiene un aporte tecnológico más importante, y iremos haciendo el resto de licitaciones pues en los próximos meses. Como se ve, la Xunta de Galicia tenemos muy claro nuestros objetivos, vamos ejecutando nuestro presupuesto y estamos avanzando sin descanso hacia lo que es nuestro gran objetivo en relación al hospital, que es la construcción del nuevo hospital con una inversión de 430 millones de euros.
Este 15 de marzo celebramos el Día del Consumidor, un día en el que, con la que está cayendo, hay mucho que reivindicar. ¿Cómo lo va a celebrar la Xunta aquí en la ciudad?
Pues sí, exactamente. Hoy celebramos el Día del Consumidor y hemos instalado pues puntos de información en las 7 grandes ciudades para informar a todos los consumidores de sus derechos y de las herramientas que la Administración autonómica pone a su disposición para hacer valer sus derechos. En un momento, además, en el que el mercado energético está completamente descontrolado, algo que lo ha convertido en la mayor preocupación de todos los ciudadanos, pues desde la Xunta de Galicia, desde la parte de defensa de los derechos del consumidor, pues estamos haciendo lo posible para que todos los ciudadanos pues conozcan perfectamente sus derechos. Hoy aprovecharemos el acto para entregar un premio sobre un concurso que hicimos en nuestros colegios para entender y para conocer mejor cómo se elabora la factura de la luz. Y seguiremos pues en este trabajo y avanzando en todos los frentes para poder atender a la ciudadanía. Yo solo para que veamos un poco la importancia y el problema que está siendo para toda la ciudadanía, de las 6.500 consultas que hubo en el Instituto del Consumo en La Coruña, más de 1.000 tuvieron que ver con lo que es la factura eléctrica. Y de las 3.000 reclamaciones presentadas, casi 1.000 tuvieron que ver con la factura eléctrica, con lo cual yo creo que es el gran problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Está haciendo un daño importantísimo tanto a las familias como a las pequeñas empresas, y yo creo que este trabajo que está haciendo la Xunta de Galicia, por un lado desde la parte del consumidor, de defendiendo los derechos, también por otro lado ayudando con el bono eléctrico, yo creo que debería ser también correspondido por el gobierno central.
Por lo tanto, le pregunto, ¿es momento ahora de bajar impuestos?
Por supuesto que es el momento de bajar impuestos. Y no es por una cuestión de ideología, es una cuestión de lógica. Estamos hablando de que la mayor preocupación de los ciudadanos ahora mismo es la factura eléctrica, el coste de los carburantes y la repercusión que eso tiene sobre las pequeñas empresas, sobre la familia y sobre todo el tejido económico. Pero es que se da la paradoja de que la mayor parte de esa subida se convierte en recaudación. ¿Qué quiere decir? La mayor parte de la factura eléctrica son impuestos. En el momento que se multiplica por 5 la factura eléctrica, el coste base, se multiplica por 5 lo que recauda el Estado. Y lo que no tiene sentido es que los ciudadanos, ahora mismo, su mayor preocupación venga dada o venga marcada o esté determinada por la avaricia o por las ganas de ingreso del gobierno central. Yo creo que el presidente de la Xunta de Galicia ha hecho una propuesta muy sensata, que es que la subida de precios no implique mayor recaudación por parte del Estado, y es de justicia reducir esta recaudación para que se reduzca la presión a la que se está sometiendo a los ciudadanos. No tiene sentido que la mayor preocupación de los ciudadanos ahora mismo venga porque el Estado está incrementando sus ingresos en función de la recaudación por la subida de los costes energéticos. No solo es suficiente eso, a mayores necesitamos otras medidas concretas y específicas para aquellos sectores más castigados, como puede ser el pesquero, el agroganadero, la automoción, el turismo, la construcción, todo el sector electrointensivo del que depende tanto nuestra comarca, y lo que no puede hacer el gobierno central es seguir cruzado de brazos y día a día ingresar más y beneficiarse de esta subida de la electricidad.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchas gracias.
Pues no está pensando en bajar impuestos el gobierno local, más bien todo lo contrario. El Partido Popular denuncia que los coruñeses vamos a pagar este año un 6% más en impuestos y en tasas, y es que el presupuesto municipal recoge un incremento de casi 10 millones de euros en impuestos directos e indirectos. El IBI, por ejemplo, se incrementa casi un 6%. Rosa Gallego, portavoz popular, recuerda que no es momento de subir impuestos.
La política de Inerrey va en sentido contrario a lo que necesitan los coruñeses. No es momento de subir impuestos. Estamos en un momento en el que toca bajarlos para ayudar a la recuperación económica por los efectos de la pandemia y para compensar la subida brutal del IPC, de la luz, de los combustibles y de la cesta de la compra. El documento recoge un incremento de casi 10 millones de euros. Destaca especialmente el incremento en la recaudación de tasas de un 14,17%.
1:32, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y aunque nos resulte sorprendente, la pandemia ha traído como consecuencia el aumento de casos de sarna, una enfermedad que nos parece del pasado y ya erradicada. Eduardo Fonseca es el jefe de dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Y usted nos confirma esto, que tenemos más casos de sarna con la pandemia.
Sí, desde luego. Ya en el periodo del confinamiento inicial ya nos llamó la atención, puesto que en nuestro servicio se mantuvo la asistencia en todo momento, y de hecho a través de la dirección asistencial del hospital se informó a todos los médicos del área sobre este problema, para que hubiese un cierto grado de atención hacia ello.
Y desde el desconocimiento, doctor, ¿cómo es posible si hemos aumentado la higiene y la desinfección con el coronavirus?
Bueno, eso es un tema relativo, como decía aquel, ¿no? La sarna es una enfermedad por un parásito, por un ácaro en concreto, que se contagia fundamentalmente por relaciones de proximidad prolongadas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y por un contacto íntimo. Entonces, nunca ha dejado de existir. Lo que pasa es que es una enfermedad que se trata, y si se trata adecuadamente, no hay, digamos, brotes epidémicos más o menos importantes, ¿no? Uh-huh. Durante el confinamiento pues, se dieron una serie de circunstancias que probablemente están en este hecho, que posteriormente pues, se ha visto en muchos sitios, no solo en nuestro área sanitaria, por supuesto, sino en otros muchos sitios. Entonces, esas condiciones pues fueron, por un lado, que se aumentó la convivencia íntima entre diversas personas, el número de horas pasadas en casa fue muy alto y personas que a lo mejor no convivían pasaron a convivir por las circunstancias, ¿no? Sí. Y segundo, pues una dificultad de acceso a los servicios sanitarios que hacía que los tratamientos pues se demorasen. Al demorarse esos tratamientos, pues la diseminación entre los convivientes era mucho mayor y esto pues favoreció este tema. También, bueno, pues esto muchas veces se contagia por una relación sexual, ¿no? Y entonces ese tipo de actividades pues en ningún momento se interrumpió, con la dificultad adicional, eso que no había acceso fácil a los recursos sanitarios o a los controles periódicos que realizan determinadas personas que se dedican al trabajo, digamos, sexual, por decirlo de alguna manera, y bueno, esto favorecía también la diseminación y el contagio, ¿no?
Esta mañana, doctor, he leído este titular. El COVID dispara los casos de sarna persistente y resistente. ¿Este titular es correcto? ¿Es más persistente a día de hoy la sarna y más resistente?
Eso es un tema muy discutible. Se ha dicho que sí en este sentido y quizá hay algunos casos que resultan más difícil de tratar. Sin embargo, también ha habido trabajos ya que incluso han medido la resistencia del ácaro a los tratamientos convencionales y no han encontrado ese tipo de resistencias. Probablemente, pues, más que una resistencia biológica, hay pues un problema de que hay mucha más diseminación de lo habitual y esto que ha habido muchos contagios en bloque y al hacer el tratamiento pues alguno de estos contactos se escapa y se producen reinfecciones, ¿no? Esto se hace todos los convivientes y personas que tienen una relación íntima de forma simultánea o pues no se consigue nada porque se vuelven a reinfectar y vamos dando vueltas. No obstante, insisto que se ha comentado este tema, pero no hay una evidencia fehaciente de que se haya degenerado una resistencia.
¿Cómo detectamos que tenemos sarna? ¿Cuáles son los síntomas?
Hombre, para un profano es complicado porque las lesiones son muy discretas y son muy inespecíficas en su mayoría. La mayor parte de las lesiones que se producen no son consecuencia directa de la parasitación, sino de una reacción de hipersensibilidad al parásito. Entonces, esto es difícil de distinguir con una persona pues que no tenga un entrenamiento médico. El paciente lo que nota es un picor, un prurito, y que se acentúa por las noches, pero esto también pasa en otro tipo de enfermedades. Ya si hay casos familiares o en convivientes o en relaciones íntimas, pues entonces el diagnóstico de sospecha es muy alto.
¿Y qué tenemos que hacer si tenemos sarna? ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, el tratamiento lo debe de prescribir un médico, insisto, porque no es fácil diagnosticarlo y si no vamos a caer en una paranoia terapéutica. Y además eso, que hacer el tratamiento y no hacerlo todos los convivientes no sirve absolutamente para nada. Insisto, muchas veces en el inicio de un brote en un entorno familiar o personal hay una relación sexual, entonces si esto no se quiere explicitar, pues hay muchas veces que se efectúan autotratamientos o que a pesar de que se vaya al médico y el médico le informe que debe hacer el tratamiento todos los convivientes o personas que mantienen relaciones íntimas, no se hace pues por ocultar este asunto y entonces hay un fracaso tratamiento y una sarna persistente.
Doctor, pues muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones. Gracias. Pues si alguien se está preguntando, porque ya era lo que nos faltaba, esta explosión de casos de sarna a consecuencia de la pandemia, si hay posibilidad de contagiarse, por ejemplo, en un probador al probarnos una prenda de vestir, el doctor Eduardo Fonseca, jefe de dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, nos ha dicho que esa posibilidad existe, pero que es muy remota. De hecho, estos casos de sarna ya empezaron al principio de la pandemia, esta explosión de casos, cuando los comercios estaban cerrados y no había esa posibilidad de probarnos ropa en un probador. Y pese al inicio de una fase de normalización, aquí en nuestra área sigue subiendo el coronavirus. Hoy superamos los 4.100 casos activos en el área sanitaria, con la detección de unos 380 positivos en 24 horas. Son niveles similares a finales de febrero o diciembre. La hospitalización ha subido respecto a ayer. Hay 85 personas que requieren ingreso por COVID. 8 de ellas están en unidades de cuidados intensivos. Respecto a la situación en Ucrania, la Reserva de la Biosfera se ofrece a acoger a refugiados ucranianos. El alcalde de Abegondo, presidente de este organismo, va a llevar esta propuesta al resto de ayuntamientos esta misma tarde. Y una empresa de oleiros ofrece a los inmigrantes ucranianos tarjeta SIM Movistar con 10 euros de saldo para que llamen gratis a su país. 1:41, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Aquí en la ciudad tenemos, al igual que ayer, una unidad móvil aparcada a la entrada de la Facultad de Ciencias de la Educación en el campus del Viña hasta las 2:30 de la tarde, y también en la entrada de la Facultad de Fisioterapia, Enfermería y Ciencias de la Salud. Ahí tenemos otra unidad móvil que va a estar hasta las 2:30 de la tarde, pero va a continuar en este caso de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la Plaza Irmán García Naveira, tenemos ahí esa tercera unidad móvil hasta las 2:30, que va a continuar también de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que lo recomendable para donar sangre, para ese acto generoso y solidario, lo más recomendable es pedir cita previa. Podemos hacerlo en el
900-100-800-28.
Y la suerte en este caso, para el vendedor de la ONCE. En esta ocasión no trajo la suerte en forma de dinero a sus vecinos de Novo Mesoiro, sino que sus vecinos le trajeron la suerte a él. El viento se llevaba sus cupones este sábado y sus vecinos le ayudaron a recuperarlos. Una suerte de vecinos, Noel Abao.
Vicente Herrera lleva 2 meses vendiendo los cupones de la ONCE en el barrio de Novo Mesoiro. Este sábado le ocurrió la peor pesadilla. Un fuerte vendaval se llevó por delante la pinza entera con todos los boletos. Vicente, cuya discapacidad es física, vio con impotencia la escena.
Realmente me pasó que a las 2 de la tarde, que hacía una ventolera tremenda en Novo Mesoiro, vino una ráfaga de viento que me hizo volar todos los cupones que llevabas colgados en la pinza. Volaron por todo Mesoiro, cayendo por tejados, cayendo en terrazas, en la parte de atrás de los edificios, que hay ahí unos prados, estos de columpios de niños y todo. Todos esparcidos por todos los sitios, y lo que hizo la gente, todos los vecinos se volcaron en ayudarme a recogerlos, porque yo la verdad me quedé en estado de shock, no sabía para dónde tirar, no sabía cómo iba a hacer, veía todo mi trabajo perdido.
Con lo que no contaba este vendedor de la ONCE era con la reacción de todo el vecindario que estaba en el lugar.
Y la verdad es que fue una solidaridad que bueno, porque me quedé asombrado de todo el mundo, parando coches, bajándose de los coches a coger cupones. La gente metiéndose debajo de los coches a coger los cupones que había, una chica detrás de una raya, que hubo que saltar la valla para coger los cupones. Bueno, fue una solidaridad del barrio que recuperé pues casi todo el trabajo. Se quedaron por ahí perdidos, en algunas terrazas estarán, en algún tejado, porque yo vi que moleaban por encima de los tejados, y en algún tejado pues me han quedado eso, como unos 40 o 50 euros que no aparecieron, pero que bueno, eso es lo de menos, porque pues ya he perdido todo el trabajo.
Gracias al barrio, Vicente logró recuperar 2.000 euros en cupones. Estaba tan contento que escribió una nota para que la difundiesen en su Instagram, la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro.
Voy a colgar esto que te ha pasado, por si alguien encuentra un cupón que te lo devuelva. A la chica le estoy muy agradecido, pero es que hubo más personas, un señor que casi no podía agacharse y que se le veía ahí cogiendo los cupones, que luego me enteré que le costaba incluso agacharse para coger los cupones, y que bueno, es una solidaridad que yo creo que en las desgracias sale todo lo bueno que tenemos las personas dentro.
La nota terminaba con dos palabras en mayúsculas: gracias, gracias. Ahora ha vuelto a su jornada habitual y promete un café para todo el que le haya ayudado.
Estoy muy contento, muy agradecido y con muchas ganas de saber qué personas son todas las que me ayudaron para poder por lo menos invitarles a un café, tener un detalle con ellos y agradecérselo en persona.
Vicente lleva vendiendo el cupón de la ONCE desde 2019. Antes de estar en Novo Mesoiro, despachó en la calle Barcelona y en otros lugares para cubrir bajas. Pero desde luego nunca va a olvidar la ayuda de este destino, un barrio que lleva la solidaridad en su ADN.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está la situación? Que hay mucho pescado que vender.
Sí, son momentos tensos. El Deport vive una crisis y, bueno, se han sucedido las reuniones, como contamos ayer en Deportes COPE Coruña, el domingo en Riazor, después de esa dura derrota y sobre todo por cómo se produjo en el nuevo vivero frente al Badajoz. Desde la Secretaría Técnica instan a la dirección, en este caso a Borja Jiménez, a que se haya una reunión y que haya, bueno, pues una charla para intentar buscar soluciones. Él en principio había dado día libre a la plantilla. Allí se suceden, bueno, pues las charlas. Primero habla el secretario técnico, Carlos Rosende, luego lo hace Borja Jiménez en términos muy duros, muy muy duros, como contó Germán Dovarro. La plantilla asume que el partido fue muy malo. Entienden que la cuota de responsabilidad es compartida entre ellos, que son los que están en el césped, pero también en la parcela del entrenador, que probablemente pues no ha estado acertado en las últimas decisiones, tanto en alineaciones como en formas de encarar los partidos. Pero ahora ya hay que pasar página y centrarse en superar la crisis. Y para eso, unidad y autocrítica. Habla uno de los que es fijo en el 11, Adrián Lapeña.
Y sí que es verdad que no veníamos haciendo las cosas todo lo bien que las teníamos que hacer. Entonces, pues igual sí que necesitas un golpe de realidad como el que tuvimos el otro día, porque al final puedes perder, lo que no podemos es perder como lo hicimos. Que esto nos va a servir para cambiar el chip, y creo que el equipo tiene esas capacidades para revertir la situación.
Esto es lo de siempre, ¿no? Caer está permitido, pero es obligado levantarse. Pues eso es lo que va a tratar el Depor desde este sábado a las 7 en Riazor ante la Cultural y Deportiva Leonesa, porque está a tiempo de todo. Es verdad que el Depor está pasando un mal momento, pero todavía, insisto, está a tiempo de todo.
A tiempo ya de ascender directamente, entonces.
Sí, claro que sí, ¿por qué no? Hay que pensar siempre en intentar coger al Racing de Santander. Porque eso que provoca, primero, que tengas un objetivo ambicioso y que te obligues a ganar muchos partidos. Y después, si no lo consigues y juegas ese playoff, por lo menos llegar en buena dinámica. Por cierto, Galicia, a falta de la confirmación oficial, va a ser la que albergue esos playoffs de ascenso a Segunda División. Sedes fijas.
No me extraña, porque la afición en Riazor.
Sí, sedes fijas, Riazor y Amalata, y luego probablemente también haya otros campos, porque son la disputa entre el segundo, tercero y cuarto y quinto del grupo del Depor contra segundo, tercero, cuarto y quinto del otro grupo.
Bueno, para los que estén interesados en opinar, el debate va sobre eso es lo que comentamos.
Arroba DC Coruña, ¿y cuál es el objetivo del Depor a día de hoy? El ascenso directo del playoff.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos la vista atrás. 15 de marzo, un 15 de marzo de 1934, se inauguraba en la ciudad la primera emisora de Radio Coruñesa. En 1991 se inauguraba el CEGAI. En 1968 el TER, que viajaba a Coruña y Vigo, se estrellaba contra otra locomotora. Morían 28 personas. Hoy celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y cifra redonda la que cumple hoy Malú, 40 años.
Antes de ti,
Yo no creía en Romeo y Julieta.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
No me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdad.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hoy se ha celebrado Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que ha aprobado la datación de las instalaciones de TMGA en el muelle del Centenario para tráficos de mercancía general, una vez que la empresa ya opera los graneles sólidos en el puerto exterior. Se mantiene así la previsión de abrir el muelle de Calvo Sotelo a actividades ciudadanas a partir de este verano, dando continuidad al espacio del muelle de batería. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha expuesto además a los consejeros su preocupación por el paro del transporte, la subida del precio de los carburantes y la incertidumbre en el tráfico de cereales a causa de la guerra en Ucrania. Y Arteixo mira al futuro. Os contamos ahora cómo. Saludamos a Inés Ramos, portavoz del Gobierno local y concejala de Educación en el Ayuntamiento de Arteixo. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Arteixo Inés va a colaborar con el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa, el CUFIE, de la Universidad de A Coruña. ¿Y en qué se va a plasmar esta colaboración?
Bien, pues sí, hemos estado manteniendo varias reuniones en este tiempo y la idea es que podamos tener un convenio marco entre lo que es el CUFIE y el Concello de Arteixo para empezar a trabajar en diferentes proyectos que tengan que ver con la innovación, ¿no? O sea, generar mecanismos y herramientas pues para la innovación, ¿no? Para toda la población en general.
Hay ya dos proyectos concretos sobre la mesa, ¿no?
Exacto. Estamos hablando concretamente de un aula de futuro, que vamos muy de la mano y a iniciativa también del propio centro educativo, que es el centro el Ponte dos Brozos, que vamos a establecer allí, generar una obra tanto interna como de todo el edificio externo, una obra integral que nos va a dotar allí pues ese centro de innovación, ¿no? Que será un entorno muy flexible, que estará destinado a que los niños y el alumnado de ese propio centro y el equipo docente puedan disfrutarlo en su horario lectivo y luego a lo largo de la tarde que lo podamos disfrutar pues la población en general y otros centros educativos también del municipio, ¿no? Y este proyecto que iniciamos ahí en este centro educativo se plasmará también en otra obra que estamos llevando a cabo, que es en el balneario de Arteixo que hemos adquirido y que también estamos con la obra pues para poner en marcha este proyecto.
¿Y cuál es el objetivo de crear estos espacios, estas aulas de futuro, Inés?
Pues sin duda es dotar de conocimiento y de nuevas tecnologías, ¿no? Poner encima de la mesa las TICs para llegar desde los más pequeñitos de la casa y hacia los mayores, ¿no? Generar esos espacios intergeneracionales en que los niños puedan incluso fomentar esas habilidades a los abuelos y viceversa, ¿no? Que es tan importante también poner sobre la mesa todo el conocimiento de nuestras personas mayores y poder trasladárselo también a través de esas nuevas tecnologías a los más pequeñitos de las familias.
¿Inversión para este proyecto?
Pues estamos hablando en el Ponte dos Brozos aproximadamente con la inversión interna y la externa, como digo, porque vamos a hacer una obra del cambio de toda la cubierta, porque hay filtraciones de humedad y ya queremos equipar ese espacio y de exterior, y también todo el equipamiento tecnológico, y hablamos sobre unos 240.000 euros aproximadamente de inversión. Y luego estamos ahora mismo también con la reforma del balneario, toda la obra, que son unos 794.000 euros aproximadamente, más luego nos quedaría toda la dotación, ¿no? Que, como decía, era generar esos espacios que van destinados desde los más pequeñitos, tener en consideración también a la juventud, que podamos ofrecerle esos espacios a donde ellos puedan acudir y también a nuestros mayores.
Una gran iniciativa. No sé si es pronto, Inés, para dar plazos de cuándo podríamos estar disfrutando de estos espacios.
La previsión es que podamos iniciar las obras, sobre todo porque ahora mismo, como estamos con todas con la programación escolar, tampoco queremos afectar en la dinámica. Entonces, la idea es que en los meses de verano podamos iniciar las obras de ejecución y ya tener ese espacio disponible para el nuevo curso. O sea, la mayor brevedad, ponerlo también a disposición. Y el balneario también, finales de año, principios del próximo año, que también esté a disposición ya de la población.
Pues enhorabuena por estas iniciativas. Inés Ramos, portavoz del Gobierno local y concejala de Educación en el Ayuntamiento de Arteixo. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Buen día.
¿Sabías que en Balneario Visión somos también especialistas en salud auditiva? ¿Eres usuario de audífono, pero no acabas de estar cómodo con él? En el mes de la audición, un 30% de descuento en toda la gama de productos. Audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido o para dormir. Prueba gratuita de tu audífono en el mismo momento de la cita, sin esperas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Y la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 25 y 26 años de Lugo por robar mercancía valorada en más de 30.000 euros que vendieron en Culleredo por unos 3.000. Los jóvenes cuentan con más de una treintena de antecedentes. Cada uno ha sido imputado un tercer joven como colaborador necesario. Los detenidos han ingresado en los calabozos de la comisaría de Lugo a la espera de pasar a disposición judicial. 1:56, vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, que nos cuenta un día más Noel Abao.
La Asociación de Amas de Casa celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Organiza una charla sobre la nueva ley de garantías a cargo de la abogada Belén Rodríguez. Será a las 6 en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, situada en Durán, Loriga. En el Ágora se proyecta el documental del mes, Curvy Crew, que aborda la lucha de las mujeres contra los estereotipos corporales. A las 8 de la tarde, el ciclo de Miki Onaruse en la Fundación Barrié trae doble sesión de cine. A las 5, cuando una mujer sube una escalera. A las 7 y media, nubes dispersas. Comienzan las jornadas sobre las condecoraciones históricas en el Museo Militar. A las 8 se presenta el libro Medallas y órdenes de las guerras napoleónicas y revolucionarias de Jesús Chapela. La pintora gallega Novais muestra en el Palacio de María Pita 30 de sus últimos trabajos. La exposición Tempos se inaugura a las 7 y media y podrá visitarse hasta el 8 de mayo. Hay música, concierto extraordinario de la Sinfónica con los solistas del Conservatorio Superior de Música. El director José Triguero tomará la batuta de la formación a las 8 en el Palacio de la Ópera. Y en el Teatro Rosalía tenemos nuevo concierto de la Sociedad Filarmónica. Sara Fernández a la viola y Juan Pérez Floristán al piano interpretarán obras de 5 compositores, también a las 8 de la tarde.
Y a Coruña va a acoger del 29 de abril al 8 de mayo la segunda edición del Encuentro Mundial de Humorismo. Va a reunir artistas como Luis Piedrahíta, Leo Harlem, Silvia Abril o nuestro Touriñán, entre otras figuras. Las entradas para asistir a los espectáculos y los diferentes abonos salen a la venta este jueves a partir de las 12 de la mañana en la web emhu.es, ataquilla.com o también en el kiosco de la Plaza de Ourense. Y Netflix incluirá en su catálogo de este año una selección de series y películas internacionales a las que subtitulará en gallego. También va a doblar al gallego varios títulos infantiles y familiares. La compañía va a incluir títulos nuevos cada año. Y una fuente de Oparrote forma parte de la red de fuentes del Camino Inglés. Se trata de un proyecto para poner a disposición agua potable a lo largo del recorrido a Santiago. Hay 24 puntos para garantizar que el peregrino se encuentre abastecimiento gratuito de agua potable cada 6 kilómetros. Y recordamos que estamos en la segunda jornada de paro del transporte. Esta mañana han vuelto los piquetes informativos a la carretera del puerto, la zona en la que más se está notando la huelga debido al apoyo de las cooperativas que trabajan en los muelles. La protesta está provocada por los altos precios del combustible y está generando, por ejemplo, problemas también en la pesca, ese precio del combustible. La huelga del transporte y el precio del gasoil han reducido un 40% las subastas en la lonja coruñesa. El presidente de la lonja ya ha advertido que van a tener que parar cuando deje de entrar mercancía. Y en los supermercados, por ejemplo, en Alcampo, este mediodía faltaba aceite de girasol y también harina debido a la guerra en Ucrania. Estas son las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.